Desde septiembre somos más en Onda Madrid. Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid. Todas las mañanas, desde las 6 hasta las 10.
Contamos y analizamos lo que es noticia y lo que va a serlo. Lo que sucede en Madrid y lo que pasa en España y en el resto del mundo. Desde primera hora de la mañana, para comenzar el día bien informado.
Colmenarejo, desde septiembre en las mañanas de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Pues pasan ya 7 minutos de las 12 del mediodía y volvemos a salir a la calle para contarles algo que va a pasar sobre todo a partir de septiembre. Ya saben que la Policía Municipal de Madrid pues no está nada contenta con su convenio, que siguen presionando a la alcaldesa, al ayuntamiento, para mejorar sus condiciones laborales, y se les ha ocurrido, Gloria Talavera, una manera original, ¿eh?, de presionar.
Exactamente, sacar por las calles al oso moroso, que por cierto, decías, a partir de septiembre, y parece que el oso moroso se ha adelantado, y ya nos han contado algunos ciudadanos que le han visto circular hoy por el centro de Madrid, por el entorno de la Puerta del Sol, con un cartel que lleva la fotografía de la alcaldesa de Madrid y pone se busca. Alberto Cid, que me imagino que es una manera de presionar al Ayuntamiento de Madrid, una iniciativa de los sindicatos policiales. Tú perteneces al Sindicato de Policía Municipal, este CPPM, que lleva pues muchos meses, ¿no?, negociando tanto con Javier Barbero como Manuela Carmena para que se actualice vuestro convenio.
Sí, es así. Nosotros esta medida la hemos puesto junto con CESID, Unión Profesional, para presionar, para que no se olviden de nosotros y para que terminen con este conflicto, y entendemos que ellos son los máximos responsables. El oso los va buscando para que no se olviden de nosotros.
¿Y la gente cómo está reaccionando? Porque yo he visto a gente que se ha querido hacer fotografías con este oso moroso.
Pues la gente le hace gracia, pero bueno, entendemos que nuestro fin es eso, que no se olviden de nosotros y que la gente pues sigue estando pendiente de que hay un conflicto con policía y que lo deben de cerrar.
No es la primera vez que un personaje de estas características persigue a un político. ¿Cómo ha surgido la idea?
Bueno, la idea ya hace años, creo que fue un oso más con otra pinta, siguiendo a Álvarez del Manzano, ya hace muchos años. Entonces aquí pues ha intentado un poquito con esa idea, pues que vayan a los actos, que vayan ellos con una pancarta, simplemente para reivindicar un convenio digno.
Cuéntales a los oyentes cómo es el oso, tú que has estado muy cerca de él esta mañana.
Bueno, pues el oso es un oso gracioso, es marrón, no es un oso negro ni agresivo ni nada, pero bueno, y es un oso, es reivindicar un acuerdo digno, simplemente.
Cartel llamativo que lleva en la mano, ¿no?
Sí, bueno, va buscando a Carmena, va buscando a... otros días irá buscando a Javier Barbero, que son los responsables de este conflicto.
Ya sabemos mañana que a las 10 tenéis un encuentro en el ayuntamiento, tanto con la alcaldesa de Madrid como con Javier Barbero, el concejal de seguridad, el responsable directo vuestro. ¿Pensáis que se puede avanzar en ese convenio colectivo?
Pues pensamos que se puede avanzar cuando ellos pongan una voluntad real, que todavía no la hemos visto, y avances a día de hoy, después de 8 meses de negociación, pues avances prácticamente nulos.
¿Cuál es la situación de la Policía Municipal? Porque me imagino que el ciudadano sabe que estáis enfadados, pero muchas veces no sabe vuestros motivos.
Pues mira, la cuestión económica, por ejemplo, llevamos sin subidas desde el 2004, pero sí hemos tenido bajadas. Y las cuestiones de jornada, hacemos más jornada que el resto del ayuntamiento, porque no nos han dado las reducciones de jornada que tiene el resto del ayuntamiento, como por ejemplo San Isidro, la jornada de verano. En cuanto a condiciones laborales, pues mira, pues te voy a explicar. Por ejemplo, ayer por la tarde había gente voluntaria para trabajar, Y no cogieron gente voluntaria para trabajar, quitaron policías de otras unidades, dejando los distritos casi sin gente. Y además, cuando llegó la hora de salir, había voluntarios para quedarse de ese distrito, de Distrito Centro, por las fiestas de Lavapiés, y a eso no los dejaron continuar y obligaron a los que no querían continuar, que eran los de los otros distritos. Y ya tenemos otra nota para el día 14, para las fiestas de la Paloma, que van a ir agregados a centros de los distritos periféricos, los dejarán sin policías, y ya viene por escrito que los van a hacer prolongar, sin buscar ya ni relevo, ni si hubiera otra opción para que los releven, pues ya les han dicho que van a tener...
Se
están doblando turnos y ya saben que se van a doblar una semana antes, lo ponen por escrito y no le buscan solución.
Yo quiero decir que un policía municipal que esté patrullando, por ejemplo, estos días en la zona centro, ¿cuántas horas va a trabajar?
Pues si quiere prolongar jornada va a trabajar 8 porque no le dejan. Pero si no quiere prolongar jornada, prolongará hasta que finalice los servicios. Eso es lo que está pasando.
¿Y cómo está trabajando estos días en el centro de Madrid? Sabemos, porque ayer estuvimos con los vecinos del centro, de la zona de Lavapiés, que contáis con los apoyos de los residentes, que agradecen vuestro trabajo, no solo en estas fiestas, sino con todo el control que estáis realizando en las zonas más problemáticas de Madrid.
Sí, bueno, hay ahora alguna asociación de vecinos que nos da agua a los puestos fijos que hay en Lavapiés, porque es un barrio que está muy complicado, está muy complejo, y bueno, los vecinos nos apoyan, también están viendo que hay un aumento de venta ambulante de manteros en la zona de Gran Vía, que no se puede intervenir casi por las obras, que la semana pasada arrollaron a una mujer, porque las calles están muy estrechas por las obras, y arrollaron a una mujer que acabó con 6 fracturas, y la situación está complicada. El Lavapiés, con la venta ambulante, el centro está muy complicado.
La Gran Vía, que hemos estado hace algunos minutos allí arriba, toda llena de vallas, con más peatones porque hay turismo, pero que tampoco pueden circular libremente con esa venta, decíamos, ilegal, que se ha desplazado hasta esta zona, ¿no? Porque en Sol quizás hay más presión policial.
Es que ahora la zona esa, al no haber casi vehículos, pues le facilita. Y la zona de como hay obras, pues se escapan más fácil. Y claro, nosotros a la hora de intervenir, pues también tienes que tener un poquito más de precaución, porque ellos, las aceras han quedado muy estrechas por las vallas y arrollan a la gente. Entonces tenemos que tener un poquito más de precaución, y ahora, además, ahora en verano, pues tenemos más escasez de personal todavía.
Hace algunos meses también estuvimos con las estatuas humanas. También se había desplazado a esas personas que trabajan en la zona del entorno del Sol hacia la parte del Palacio Real. Decían que por medidas de seguridad. ¿Con ellos ha habido problemas?
Bueno, que yo sepa, ahora mismo no ha habido demasiados problemas, pero no es la misma actitud que los manteros. Los manteros, si tienen que arrollar a alguien o arrollar a los policías, que ya ha pasado otras veces, no tienen ningún problema en hacerlo.
¿Qué esperáis de la reunión de mañana? ¿Tenéis esperanzas en pleno mes de agosto?
Pues esperanzas siempre tenemos. Por eso seguimos yendo y seguimos planteando soluciones. Lo único que ellos tienen que tomar la negociación intentando llegar a un acuerdo. Porque si a día de hoy no hemos llegado a nada después de 8 meses, pues hombre, está claro que no hay demasiada voluntad.
Y si no, tenéis vuestro plan de acción a partir de septiembre. Uno de ellos, este oso moroso de la policía que va a perseguir a Carmena y a Barbero. ¿Y qué más acciones os estáis planteando? Porque veo que no habéis dejado de trabajar a pesar de ser el mes de agosto y estar en pleno verano.
Sí, no queremos que se olviden de nosotros, y haremos acampadas, haremos concentraciones, haremos bicicletadas, que las llamamos nosotros, y haremos más actos reivindicativos para que no se olviden de nosotros, que hay un conflicto, que somos la Policía Municipal de Madrid y que a todos los tratan también menos a nosotros.
Tú llevas 15 años en la Policía Municipal. ¿Cómo ha evolucionado este cuerpo desde que tú trabajas en él?
Bueno, pues siempre ha evolucionado poco. Ha evolucionado poco o mal por la situación, por un montón de cosas. Lo que antes no nos querían, ahora entendemos que ya no es que no nos quieran, ahora nos desprecian.
¿Y por qué?
Pues no lo sabemos, esto parece una inquina, pero desde el primer momento nada más que se habla de expedientes, de policías con unas tendencias ideológicas porque se le antoja a ellos, y es una detrás de otra. La primera vinieron, disolvieron la SUCER de mala manera, y cuando nos manifestamos para protestar por ellos, pues salió el delegado del área y atravesó una concentración que estaba para protestarle a él. Luego nos llamó fascistas.
Madrid no es una ciudad fácil, ¿no?, para un policía municipal, me imagino.
No, es muy, muy complicada, porque hay mucho volumen de trabajo, el trabajo es muy complicado y estamos desbordados. La falta de personal es brutal.
¿Tú qué experiencias personales complicadas has tenido a lo largo de tu etapa profesional en la Policía Municipal?
Hombre, pues hay muchas experiencias, pero ya no de violencia, sino de situaciones que tienes que quitarle una navaja que tiene escondida a alguien que está en una ambulancia, que tiene enfermedades muy contagiosas, y se la tienes que quitar porque no quiere salir de la ambulancia y no le puedes sacar. Y luego, con esa ropa, tienes que meterla en una taquilla que tienes tu ropa de paisano, porque tienes que compartir la misma taquilla, e irte a tu casa.
Nos faltan medios.
Nos faltan medios, nos faltan unidades, nos faltan vehículos, nos faltan taquillas dobles, nos falta de todo. Nos falta incluso cosas que tienen otros cuerpos aquí. Hay veces que vas a un parque y tú no tienes un casco. Y el SAMUR tiene cascos. El SAMUR llega después que nosotros siempre.
¿Por qué no tenéis cascos?
Porque no nos los han dado.
¿Hay dinero para ellos?
Es que aquí hay dinero, en este ayuntamiento hay dinero para lo que a ellos les interesa. Pero para policía, lo justito.
¿Vuestra relación con la Policía Nacional, buena en estos momentos, en la ciudad de Madrid?
Bien, nosotros siempre tenemos buena relación con la Policía Nacional y cuando vamos a alguna intervención y coincidimos, pues nos ayudamos los unos a los otros.
Alberto Cid, vamos a ver qué pasa mañana. De momento, este oso moroso ya se ha dejado ver por el centro de Madrid. Quizás mañana también nos acompañe hasta el ayuntamiento.
Pues quizá vaya allí al área de seguridad, Príncipe de Vergara, ahí en la puerta, a recordar que estamos dentro y que seguimos reivindicando un acuerdo digno.
Alberto Cid Begoña, uno de los representantes de estos sindicatos policiales, que mañana se reúne, decíamos, en el Ayuntamiento de Madrid con el responsable de seguridad y con la alcaldesa Manuela Carmena.
Muchas gracias, Gloria, pues por la tranquilidad de todos, a ver si llegan ya a un acuerdo, ¿eh?
Sería lo suyo, llevan
pues sí,
tiempo luchando.
La verdad es que sí. Gracias, Gloria.
Hasta luego.
Hasta luego.
Solo los más fuertes llegan a lo más alto.
El campeón de la Champions y el campeón de la Europa League frente a frente. Real Madrid y Atlético de Madrid en busca de la Supercopa de Europa. El primer título europeo oficial de la temporada se juega en Onda Madrid. El 15 de agosto la Supercopa de Europa a partir de las 8 de la tarde desde Tallin.
Un derbi madrileño desde la capital de Estonia se tiene que escuchar en Onda Madrid. Vive el partido de la Onda. Onda Madrid, la capital del deporte.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Pues no sé ustedes, pero a mí esta sintonía ya como que casi me da hambre, porque Marga García viene, suena esto y nos trae siempre propuestas súper apetecibles, ricas, variadas, de estas cosas que dices, pero ¿cómo no se me ha ocurrido a mí antes? Esto tiene que estar buenísimo y encima nos trae ya ideas, nos lanza ideas desde Francia, que sigues allí, ¿no, Marga? Buenos días.
Buenos días, Begoña, buenos días a todos. Sí, aquí estoy en Marsella hoy, que acaba de caer una tormenta eléctrica brutal que ha refrescado toda la ciudad, porque no sabes el calor que estamos pasando aquí,
imagino
que como allí también.
Aquí ha hecho un calor, hoy también estamos algo más aliviados con las temperaturas que nos acompañan, pero efectivamente también hemos tenido un calor espantoso estos días en Madrid.
Qué horror. Pues
así que nada.
Nos ha caído agüita y estamos fresquitos y tengo unas recetas para regalaros.
Bueno, no sé cuál tendrás, Marga, pero si estás en Marsella nos tienes que contar cómo se hace la boyabesa de verdad.
Hombre, por supuesto que sí. Uno de los platos más típicos de aquí. Los visitantes de Marsella consideran la degustación de esta sopa prácticamente obligatoria, ¿eh? Uh-huh. La tienes en casi todos sus restaurantes, se hace con pescado fresco, tiene que ser extremadamente fresco, ¿eh?, para hacer esta sopa. Y yo tengo la suerte de que tengo el puerto al ladito, entonces pues me voy por las mañanas, compro ese pescado de roca que nosotros llamamos allí para prepararla, un poquito de marisco, y haces una sopa que es una locura. No sé si quieres que te la cuente.
Hombre, perdona.
¿Cómo se hace aquí esta maravillosa sopa? Pues mira, primero lo que vamos a hacer es un caldito, ¿no? Cogemos una cebolla, la troceamos menudito y la rehogamos en una cazuela con aceite de oliva. Una vez que estén bien transparentes esa cebollita, que ya veamos que empieza a oler rico, añadimos unos dientes de ajo muy picaditos y cocinamos durante 30 segundos aproximadamente para que el ajo se dore un poquito. Después añadimos 3 tomates rojos triturados y subimos el fuego. Lo mantenemos unos 3 o 4 minutos y seguido ponemos el agua con algunas hierbas de aquí que ya sabemos sabes que aquí las hierbas se utilizan muchísimo, ponemos un poquito de perejil, albahaca, laurel, hinojo, unas cebitas de azafrán.
Es un poco al gusto, ¿no?
Es un poquito al gusto, sí. Bueno, aquí como tienen las hierbas provenzales, pues también le echan un par de cucharaditas. Pero para estas sopas son un poquito más selectos los franceses, ¿no? Añaden 4 o 5 no, hierbas, no más. Después unas sobritas de azafrán, que eso es opcional, pero aquí en Marsella sí que las ponen. Y añadimos los esqueletos del pescado, las cabezas, las cáscaras del marisco.
Todas las raspas.
Un poquito de sal y pimientas. Y aquí el pescado que más utilizan es el rape, el congrio, el cazón, los salmonetes.
Pasa que es que todo eso para la sopa es verdad que le da un gusto, pero claro, como la quieres hacer a base de echar rape y salmonetes, te sale la sopa por un pico.
Te sale, bueno, pero lo hacemos de vez en cuando nada más, para regalarnos este saborcito tan rico. Y luego también lleva su marisquito, ¿no? Su langosta, langostinos. También se le puede poner unas almejas, mejillones. Eso ya va un poquito a gusto y lo que encontremos en...
Lo que haya en el mercado y lo que permita el bolsillo, ¿no?
Y lo que permita el bolsillo, efectivamente, lo podemos reducir. Entonces, una vez que tenemos ya los esqueletos, o sea, lo que son las espinas y las cáscaras, añadimos un poquito de sal y pimienta al gusto y lo dejamos al fuego durante unos 40 minutos aproximadamente.
¿Tanto lo dejas?
Sí. Sí. A mí me gusta que quede absolutamente el hueso prácticamente deshecho, el esqueleto de las espinas del pescado.
Ah, porque
ya te va al gusto, ¿eh?
¿Cueces el pescado entero?
No, solo el esqueleto.
Pues solo fíjate, esqueleto, yo normalmente... Bueno,
porque son las espinas.
Continúa.
Venga, tú lo dejas un poquito menos,
mucho,
¿no?
Menos.
A lo mejor, mucho menos.
Mucho menos. Para los caldos de carne sí, pero para los de pescado con 10, 15 minutos yo...
15 minutos, sí. Pues aquí, fíjate que yo he preguntado, mi cuñada además que vive aquí, mi cuñada Marta vive en Marsella, y aquí lo dejan bastante tiempo, ¿eh?
Nada, pues habrá que aprender.
Claro, serán técnicas que utilizan aquí. Pues una vez que te va pasado ese tiempo, lo que vamos a hacer es poner el resultado en un colador y presionamos bien sobre las espinas, para que salga todo ese juguito, ¿no? que hemos cocinado. Luego rectificamos al gusto de sal y pimienta. Y en una cazuela limpia ponemos este caldo, añadimos la carne de los pescados y la carne del marisco y mantenemos a fuego unos 20 minutos más. Y ya la tenemos, la sopa bullabesa que ellos presentan con...
¿Y el ruil?
Ahí voy ahora, ellos lo presentan con salsa ruil y unos trocitos de pan frito, ¿no? Con un poquito de horneados, ¿no? Le ponen un poquito de mantequilla, le ponen a la sartén con unas hierbas y luego lo presentan con este pan y la salsa ruil. La salsa ruil la podemos comprar hecha si no la hacemos porque es sencillísima. No tenemos más que asar unos pimientos morrones con un poquito de aceite y sal durante 20-25 minutos a 180 grados. Una vez frío retiramos la piel y las semillas y lo trituramos en un vaso batidor junto con un diente de ajo, un poquito de pimentón picante al gusto, sal, pimienta y un cordoncito de aceite de oliva. Cuando tenemos una consistencia suave y sedosa, lo que hacemos es llevar el resultado a un bol y mezclar con mayonesa, haciendo movimientos suaves hasta que esté completamente integrado. Aquí la presentan muy espesa, pero si nos gusta más liquidita, le añadimos un poquito de saldo de pescado y así obtenemos la textura que deseamos.
A mí me mola espesa.
A ti te espesita, ¿verdad? Además, aparte que le da una consistencia al caldo, a esta sopa luego muy rica.
Especial, claro. Claro, porque tiene que ser un poquito densa, ¿no?
Densita, sí, tiene que ser densa. Y la verdad es que es una delicia. Yo la he tomado ya 2 veces y en cualquier restaurante que estés en Marsella tienes esta sopa. Y otra cosa que tampoco falta en los platos franceses son los tomates a la provenzal, que de aquí los sirven de acompañamiento. Tú te pides un pescadito blanco y te lo presentan con estos tomates a la provenzal.
Como una guarnición, qué rico.
Es como una guarnición, pero luego están tan ricos que aquí los hemos preparado como plato único también, ¿eh? Cogemos estos tomates redonditos, colorados, que tenemos en el mercado, los cortamos un poquito por encima de la mitad y lo que vamos a hacer es calentar un poquito de aceite en una sartén y los ponemos, la parte que hemos cortado, abajo para que caramelice. Lo dejamos 2 minutos a fuego alto, les damos la vuelta y los colocamos en un plato de hornear. Y luego lo que tenemos que hacer es hacer un picadito de ajo, perejil y migas de pan. Lo mezclamos todo bien y lo echamos por encima del... Que sea copioso, ¿eh? O sea, lo ponemos...
Sin miserias, ¿eh?
Sin miserias, ahí... engordo, como dice el mes hermano, engordo. Dos cucharadas generosas encima de los tomates, de esta mezcla de migas de pan con hierbas provenzales, ajo y perejil, y los horneamos a 180 grados durante unos 7-8 minutos hasta que veamos que ha quedado esa crostita, esa costra crujiente por encima del tomate, y luego tenemos la carnosidad del tomate con esos sabores tan ricos que han ido fundiendo con el calor, y es una auténtica delicia.
Qué rico.
La verdad es que sí.
Oye, pues ya te voy a pedir un postre, porque ya hemos tenido la sopita, hemos tenido los tomates, la sopa, digo, de casi casi plato único, por la cantidad de pescado que lleva, y encima los tomatitos
lo
un poco.
Como plato único, sí, sí, la verdad es que sí. Y luego, mira, pues aquí hay una tarta también súper súper común y que la preparan muchísimo los franceses, es la tarta tatán, no sé si la conoces.
Sí, 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 la que va al revés.
La que va al revés. ¿Tú sabes por qué va al revés?
Cuéntalo.
Pues mira, cuentan, ¿no? Hay muchas versiones de cómo existió la, cómo se comenzó a preparar esa tarta. Por lo visto, a finales del siglo XIX, la posada de las hermanas Tatin, pues no fuera de aquí, del sur de Francia, servían comidas para los cazadores. Y pues un día, con muchas prisas, una de las hermanas que se ocupaban de preparar el pastel se olvidó de poner la masa. Cuando se dio cuenta de su error, lo que hizo fue sacar la tarta del horno y poner la masa en vez de debajo, encima, y la metió en el horno. Y luego, al desmoldarla, observó el perfume que soltaba y todo el jugo que soltaba las manzanas, y así nació la tarta tatán. ¿Qué te parece?
Oye, me ha quedado tan bien que hay que repetir.
Me ha quedado tan bien que los cazadores...
Marga, muévete, que te dejamos de oír.
¿Me pierdes? ¿Ahora me oyes bien?
Ahora un poquito mejor. Un poquito mejor.
Ahora un poquito mejor. Venga, pues para esta última receta vamos a preparar una masa con harina, azúcar, leche, mantequilla, huevos y unos polvitos de hornear. La preparamos, la amasamos bien, la extendemos, y lo que vamos a hacer primero es las manzanas, que sean carnosas, ¿no? Podemos utilizar una Pink Lady o una Golden, y si nos gusta un poquito ácido, pues una Granny Smith también podemos utilizarla. Vamos a cortar estas manzanas en 8, en gajos gruesos. Vale, y las vamos a poner en una sartén que sea apta para horno. Y las vamos a caramelizar con un poquito de azúcar y mantequilla. Las dejamos caramelizar ahí. Cuando veamos que ya empiezan a estar un poquito tiernas por fuera, las dejamos y extendemos la masa que acabamos de preparar. ¿Que no queremos preparar la masa? Podemos comprar una masa brie o una masa de hojaldre, si nos gusta más, y la colocamos encima. La metemos en el horno a 180 grados, luego la volteamos una vez que esté templada y la subimos con un poquito de helado o con un poquito de nata, y es una delicia. Es una de las tartas más famosas aquí en Francia. Es muy fácil de hacer y de verdad que es una delicia que yo os invito a que preparéis
para
la familia.
Oye,
para las amigas. Sí, es
Marga, en cuanto a cantidades y eso, sigues teniéndolo todo en el blog de Gastroamantes, ¿verdad?
Todavía no las tengo porque no estoy escribiendo, pero las voy a cocinar todas y las voy a preparar con mis fotografías y con ese paso a paso ahí en el blog de Gastroamantes, que todo el mundo lo tendrá.
Venga, pues estupendo.
Pero son recetas muy, muy, muy sencillas. Y nada, la semana que viene están todas publicadas. Pero así
eso.
Tenemos esa ideita y bueno, y las cantidades pues de la sopa que he marcado... Te las tenías que nombrar.
No te preocupes, sobre todo me preocupa más de la tarta, pero bueno, como decimos, ya la semana que viene las vas a poner en el blog, en gastroamantes.com, pues yo creo que podemos vivir una semana esperando sin tomar la bullabesa o la tarta tatán.
Yo no podría, sí, muchas delicias hay aquí, la verdad es que sí, tiene una gastronomía maravillosa los franceses.
Pues disfruta de ella y nada, nos cuentas también, ¿cuándo vuelves?
Pues mira, me queda una semanita más, pero me voy a ir a Lanzarote. Voy a indagar un poquito sobre la gastronomía allí y os lo contaré el jueves que viene, esas recetas así canarias ricas para poder hacer en casa.
Perfecto. Pues muy bien, esa cocina viajera. Disfruta, Marga, gracias.
Un besito.
Otro para ti.
Chao.
A partir de septiembre en Onda Madrid, somos más. Somos Juan Pablo Colmenarejo, somos Félix Madero, somos Nieves Herrero, somos Felipe Serrano, somos Eli del Valle. A partir de septiembre somos más, somos todos, somos tú, somos Onda Madrid.
Buenos días, Madrid Verano. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde.
Llegamos ya a las 12:30 del mediodía y Sergio Martín Romo entra por aquí. Te veo yo como, no sé.
Como de época, del siglo de oro.
¿De época?
Yo no sé, mira, yo le voy a preguntar directamente a Rodrigo Arribas, responsable de la Fundación Siglo de Oro.
Venga, sin transición, ni presentamos ni nada.
Sí, porque estoy dudando yo, estoy dudando. Rodrigo, muy buenas.
Muy buenas.
Podría haber desparramado yo un poquito más, ¿no? Me he ido a lo clásico, ¿no? A poner una musiquita para introducir esta iniciativa que vuelve otra vez a Madrid.
Esto es como de Shakespeare in Love, casi, ¿no?
Pues yo creía que era Led Zeppelin.
También, la flauta travesera esa.
Porque estabas mirando la tele y no estabas atento.
Javier Collado. Muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú crees que debía haber desparramado un poquito más?
Siempre.
Que tirado,
siempre hay que desparramar en la radio, hay que desparramar.
A lo que se espera de una entrevista que habla de la fiesta Corral Cervantes.
Hombre, por supuesto. Por supuesto.
Podía haber arriesgado más. Bueno.
Podéis empezar explicando qué es eso
José
de Corral
Manuel
Cervantes.
Sera. Ya voy a terminar de presentar a nuestros
invitados. No quiero yo tampoco aquí cortar a nadie.
José Manuel Sera, muy buenas.
Muy buena.
En el siglo de oro, ¿no? En lo que nos vamos a centrar ahora a hablar y vamos a ir presentando a los oyentes para que se vayan ubicando correctamente. Bueno, dejó huella. Son historias las que nos cuentan que han ido pasando de libro de texto en libro de texto, de generación en generación, y que nos cuentan historias que siguen vivas, aunque para algunos suene a añejo.
No, pero precisamente nosotros... Que no hacemos un texto propio del siglo de oro, que es una visita al siglo de oro que ha hecho el autor, bueno, el siglo de oro, en este caso, inglés, ¿no? Uh-huh. Utilizando las figuras de Shakespeare y Marlowe, que en su momento en Inglaterra fueron muy importantes. Bueno, y Shakespeare ya se sabe lo que ha sido a lo largo de la historia, ¿no? Como autor dramático. Pero no hay nada. Las cosas que no envejecen, por eso se llaman clásicos, aunque a veces la palabra clásico suene añejo, es porque no envejece nunca.
Bueno, pues ahora vamos por partes, ¿eh? Begoña, vamos a invitar...
Eso, para que yo me entere, que ya sabes que no estoy todo
a todos los
que
oyentes
debería,
que se pasen hasta el 26 de agosto por la Cuesta de Moyano. Es el punto de partida de toda esta historia que nos lleva a echar la vista atrás y también a disfrutar del presente teatral, donde nos encontramos por segundo verano consecutivo con esta fiesta Corral de Cervantes. Rodrigo, dejó buen sabor de boca el año pasado, y lo de buen sabor de boca lo decimos porque hubo éxito de crítica y público y porque, una vez más, aparte de ver teatro, podemos también degustar buenas viandas.
Sí, digamos, el concepto de la fiesta Corral Cervantes, sí, entendiendo el teatro como la piedra angular, como el catalizador mayor de toda la actividad al servicio de este encuentro social, pero también conciliándolo con aspectos de otras formas de disfrute, como es el gastronómico, como es otra forma de ocio, y como es también el de la artesanía. Sí, en esta voluntad, en esta intervención cultural urbana, generar una propuesta, una oferta lo suficientemente amplia como para que esa tendencia de visita favorezca también la relación con lo teatral.
A ver, pero yo que sepa, en la Cuesta de Moyano no hay ningún teatro.
En la Cuesta de Moyano están las casetas de libros.
Claro.
Y hay un corral de comedia, uno por lo menos.
Sí, es necesario insistir en el hecho de que nosotros no dejamos de ser unos huéspedes de aquellos que son, de alguna manera, entendiendo que la calle no es de nadie, aquellos que son, entre comillas, los propietarios, ¿no? Que son los libreros y que nos soportan con enorme paciencia en esta intervención absolutamente descomunal, y en este caso y en este año casi el doble del tiempo. Entonces yo aprovecho todo el espacio que se nos abre a la Fundación del Siglo de Oro para agradecerles personalmente y en términos institucionales toda esta colaboración, toda esta ayuda, que además en este caso, en este año, también favorece la relación de los dos mundos, entendiendo prácticamente lo teatral con el mundo del librero como dos especies en vías de extinción, y tratando de fomentar acciones como a través de la compra de un libro, el descuento en la entrada y cuestiones así que interrelacionen lo literario con lo teatral, ¿no? Unido desde el principio de los principios.
Y dentro de la oferta que podemos podemos encontrar, que podemos también echar un vistazo en vuestra web para ir eligiendo. Oferta para todo tipo de público, y lo iremos contando, también más familiar, para los pequeños. Habéis decidido programar este año este, no sé si llamarlo, duelo dialéctico, entre...
Esto es un duelo en todos los sentidos.
Duelo en todos los sentidos, vale, vamos bien. Entre Javier y José Manuel, y ya lo apuntaba José Manuel, entre Shakespeare y Marlowe.
Sí.
Tú, Javier, Marlowe.
Yo, Marlowe.
Pues ya las de perdernos por nada.
Creo que alguien tiene que ir a ver la obra.
Por aquí damos calambre.
No, y no quiero hacer spoilers.
Pues también ya, bueno, no sé.
Bueno, dos autores. Vamos a contar lo que se pueda ir desvelando para poner en situación a la gente, y hasta donde yo pueda llegar o podamos llegar lo vais diciendo. Es decir, la historia nos muestra a estos dos personajes en una situación en concreto, José Manuel, en un Shakespeare, ¿no?, que va buscando inspiración o
va buscando un maestro.
Va buscando un maestro, ¿vale?
Claro, él tiene una vocación obsesiva de ser poeta, de ser autor dramático, y claro, busca al autor dramático que en ese momento es el que tiene el éxito, es el gran poeta de Londres y del teatro.
Con todo lo que ha innovado, ¿no, Marlo? Que tú sí. la poesía la llevas al teatro,
sí,
y esto.
Claro. Hay gente que no sabe, por ejemplo, que fue el que escribió el primer Fausto, ¿no? No fue Goethe, fue él. Pero bueno. Sigue.
Y entonces pues va a buscar, porque que es alguien al que él admira desde lejos, ¿no? Y claro, va a empezar a conocerlo en la distancia corta y se va a encontrar con que ni es lo que él creía, ni por supuesto es mucho más también de lo que él creía.
Sí, bueno, Christopher Marlowe es un personajazo. Chema Cardeña ha pergeñado ya no a Shakespeare, sino a Christopher Marlowe, que es el gran desconocido, pues ha intentado acercarlo, casi a encumbrarlo a donde estaba Shakespeare, ¿no? Y es el gran desconocido, pero al mismo tiempo en esta obra se acerca al público, se tiende un puente para el espectador del siglo XXI. Y es
más desconocido como autor, pero sin embargo hay más datos biográficos de Marlowe que de Shakespeare. Se sabe mucho más de Marlowe que de Shakespeare.
Bueno, y de Shakespeare se sabe incluso que nunca salió de Inglaterra, o eso es lo que se dice.
Se sospecha.
Y Christopher Marlowe, en cambio, pues era un tipo que era espía, era... Chema Cardeña, creo que habló, incluso Jesús Castejón, el director, dijo que era el 007 del periodo isabelino.
¿Sí?
Sí, lo que pasa es que era un poquito díscolo y nocturno, ave nocturna.
Disipado.
Pero bueno, es muy, muy interesante la relación de los dos y dónde las ha planteado el autor, ¿no?
Ahí decíamos, lo apuntaba Rodrigo, auténtica pelea dialéctica, pero salen, no sé si espadas, puñales, es decir...
Sí, hay una pelea de espadas, hay una pelea de puñales, él se intenta defender con una jarra y ya no, y hasta aquí puedo leer.
Vale, ya, vale, hasta aquí llegamos. ¿Podemos preguntar por qué se pelea?
Sí.
Claro, los conflictos son permanentes.
Claro, los conflictos permanentes.
Primero, claro, nos encontramos un Marlowe que en ese momento tiene los dos la misma edad, además, curiosamente.
Vale,
No la diré porque nosotros estamos un poco pasados de esa edad.
Pero en el teatro no hay edad.
O sea, bueno, que supone
así. Es como en la cama, que no hay edad.
Somos intemporales.
Y sois tan buenos actores que no lo parece.
pero bueno, entonces, claro, tienen la misma edad, pero cada uno está situado artísticamente en un sitio diferente. Claro, Marlowe, además, es un tipo que ya viene como casi de vuelta. Ha alcanzado el éxito, ha alcanzado la admiración, es más o menos, está más o menos situado económicamente. Y Shakespeare viene con una mano delante y otra detrás a aprender de él. Él no es muy bien recibido. Luego se van conociendo. Hay una medio historia de amor, hay una medio historia de envidias, de los autores que compiten entre ellos. Pues hay un montón de matices. Y luego está el trasfondo también político y el trasfondo de thriller en el que las traiciones salen a flote.
A lo mejor mucha gente no lo sabe y no sé si está en el trasfondo de la obra, pero sí deberíamos poner en contexto al oyente de esa rivalidad y Begoña además de la autoría de ciertas obras de Shakespeare que se supone o que se dice que en realidad son de Marlowe.
Sí, bueno, eso es lo que intenta tratar el autor con esta obra, que es que acerca a los dos personajes y hace una ficción y es que se parecían físicamente.
Ajá.
Entonces, a través de eso, se juega a la suplantación de personalidad y entonces Shakespeare se hace pasar por Marlowe y bueno, como él era...
¿Lo estás contando todo?
No, bueno, quiero decir... No, aquí... estoy contando todo. Tú eres el director del corral, no de la obra. Gracias.
Pero, entonces, por eso, gracias por venir, Rodrigo.
Gracias por venir, Rodrigo.
Que no se van a vender entradas.
No, entonces, bueno...
Ah, pues eso se plantea.
Yo creo que esto pica más. Que
claro,
la gente
se juega
ahora está uno más intrigado.
Por eso el cartel tiene... O sea, sale de ese modo y intentamos eso, jugar a parecernos físicamente, y ese es el juego que plantea el autor como un juego de espejos y de quién era quién, y habla sobre todo de la teoría Marlowe de que no era Shakespeare la única mano de todas sus de toda su producción literaria, ¿no?
Además, cada vez la misma Oxford University Press en sus publicaciones va concediendo a más obras la autoría de Marlowe, vamos, que están como mínimo escritas a cuatro manos, ¿no? Porque, claro, es que además la creación en esa época era, pues, se ensayaban las obras, escribían, se
retocaba,
se improvisaba, y claro, en esa época un autor, bueno, sí, claro, había autores con más talento que otros, pero en las compañías se montaban un poco las obras como pues en conjunto.
Uh-huh. Físicamente
sí, ahora
físicamente un huevo a una castaña.
No, pero vamos, pero se ha intentado, yo creo que está logrado, ¿no?
La barba, sí,
la barba,
hombre, sí. luego hay maquillaje,
claro,
peluquería.
Forman parte
que les mando un saludo desde aquí.
Sí, no hacen un trabajo a diario extraordinario.
Sí.
Hace ya como 20 días que no vienen, pero...
Sí. Vosotros estáis de jueves a sábado.
De jueves a sábado.
A las 8:30, ¿no?
A las 8:30 de la tarde, sí.
Rodrigo, ¿por qué tenía que estar la estancia en esta nueva edición de Corral Cervantes?
Yo te hago una pregunta. ¿Por qué no tenía por qué estar? es evidente, o sea, es decir... Primero por el grandísimo interés que genera...
Porque que fuiste en plan ojeador, les vistes por ahí...
Bueno, yo tengo la enorme fortuna de haber trabajado con Javier Collado en anteriores ocasiones y de haber disfrutado también del grandísimo talento de José Manuel el año pasado en la primera edición de la Fiesta Coral Cervantes. El hecho de que coincidan dos talentos, dos capacidades como las de estos actores en un proyecto relacionado con un momento áureo, el Teatro Isabelino, con una sinergia tan clara con nuestro proyecto, un texto tan bien definido y que trabaja y maneja también todo este historial conspiranoico sobre la figura de Marlowe, nos parecía una auténtica oportunidad poder disfrutarlos, poder ofrecerlo al público del Corral, y la verdad es que nos sentimos profundamente honrados y enormemente agradecidos de que también, sabiendo lo complicado de sus agendas, hayan podido y hayan apostado por exhibir en un espacio tan singular, en este concepto de intervención urbana, con las dificultades que entraña, con sus beneficios en la relación con el público, y bueno, que sea esta y que pueda ser muchas más en el futuro, ¿no?
Uh-huh. La agenda de Javier Collado, ¿cómo está?
Apretada, sí, con muchas obras de teatro. Después de esto viene, que también trabajamos juntos José Manuel y yo, una obra que se llama Faraday, uh-huh, y que es como un capítulo de Black Mirror, pero como nos vais a llamar otra vez para contároslo, pues
no voy a hacer ningún spoiler.
No voy a decir más.
Porque estrenamos el 13 de septiembre en el Teatro Galileo.
Pues sí, el Galileo, sí. Fenomenal. ¿Y tu agenda, José Manuel?
Bueno, pues no voy mal tampoco. O sea, hace poco hemos estrenado en Mérida un Nerón con Raúl Arévalo. Estrenamos en septiembre la de Faraday.
Sí.
Y pues, bueno, y empiezo un par de proyectos de televisión también.
¿Serie?
En noviembre.
Mm-hmm.
Y bueno, pues mira, increíble, increíble. Con ganas de un poco de vacaciones. Ah, y porque en este verano ha sido de 4 funciones, porque también recientemente estrenamos La Cueva de Salamanca en el Teatro de la Comedia.
No pidas vacaciones, que ya sabes que en esa profesión no te llaman ni para insultarte se te juntan las cosas.
Sí, a mí se me han juntado todas. Todas.
Qué bueno, un poco.
Bueno, y no nos olvidemos que hoy Javier Collado hace doblete. Y después de interpretar a Marlowe en el Corral Cervantes, se va a la Terraza Atenas a pinchar hasta las 3 de la mañana, que es un DJ como hay pocos.
¿Qué tienes en la playlist?
Tengo en la playlist, a ti te lo voy a decir.
Gloria Gaynor y todo esto.
Bueno, estilo así.
Bueno, house, R&B, electro, tecno, música electrónica casi siempre. Bueno,
algo de barroco.
Algo de barroco también, que música también hay en el Corral, ¿no?
Sí, sí, afortunadamente sí. Entendemos que dentro del patrimonio barroco sí, se debe y es necesario incluir la música, que desgraciadamente, como otros muchos aspectos de la cultura española, está muchísimo mejor valorado fuera de nuestro país, tanto en términos del propio repertorio como en términos de los intérpretes. Entonces, sí que apostamos por ello y de la misma manera que también las propuestas teatrales y las diferentes formas de entender artísticamente los textos del siglo de oro o las interpretaciones modernas de ese momento, las propuestas musicales también se enfocan desde ahí, ¿no? Y, por ejemplo, ahora tenemos la enorme fortuna de contar con Sara Águeda, que es una arpista de reconocimiento internacional y que ha diseñado con María Ayuso y con Miguel Cubero un espectáculo que se llama El Insigne Cohete, inspirado en un cuento de Oscar Wilde, uno de los preciosos cuentos de Oscar Wilde, pero con repertorio musical barroco. Y es una auténtica delicia porque incluye en este cuento para adultos la aparición de marionetas que han diseñado con esparto. Bueno, es un trabajo de una finura excepcional. Y luego también pues vamos en una segura prórroga que vamos a hacer de la instalación del Corral a volver a contar con un musical barroco que de la misma manera también a través de la historia de una supuesta compañía que muere en uno de los viajes de plaza a plaza utilizan repertorio literario para instrumentalizarlo a capela con melodías y con composiciones que ha hecho su director artística, ¿no? Uh-huh. Entonces, así que muy contento.
En muchos casos eso se supone en verdadera arqueología musical, ¿no?
Bueno, ¿hay efectos de arqueología musical? Pues yo creo que, francamente, la menor, porque como te decía, o sea, aunque haya aspectos, partituras o repertorio que siempre, por la distancia en el tiempo, tenga la posibilidad de ser descubierto o redescubierto, ya hay un amplísimo trabajo de grandísimos profesionales, musicólogos, intérpretes, teniendo, no a la cabeza, pero como mayor exponente, mayor representante, a Jordi Savall, que en términos internacionales te pueden llenar un Covent Garden, cuando aquí a lo mejor cuesta llenar con 150 butecas. A mí me contaban experiencias Xavier Díez La Torre, que es uno de los colaboradores habituales de Jordi Savall, que ellos, por ejemplo, en un Covent Garden, antes de empezar ya se puede levantar el público a aplaudirles, tales el reconocimiento que tienen hacia ellos como intérpretes y tal es el profundo reconocimiento y conocimiento que se tiene del repertorio barroco, ajá, musicalmente hablando.
La chavalería, ¿cómo estáis intentando que esto sea atractivo, ¿no? Las propuestas que tenéis para que los más jóvenes también se acerquen, ¿no? A disfrutar de las artes.
Con mucho meme.
¿Sí, no?
Con mucho gif y mucho meme. Entendemos, sí, que es fundamental, no solo para lo que es la profusión del teatro del siglo de oro, sino para la profusión del teatro en general, ¿no? Nosotros no entendemos el teatro del siglo de oro como un subgénero o apartadillo. Entendemos que tiene un valor cultural, pero nosotros nos dedicamos a la exhibición o a la producción del teatro del siglo de oro básicamente porque lo entendemos como historias necesarias de ser contadas al espectador, aunque fueran escritas hace 400 años o estén inspiradas, como en el Festival de Mérida, en textos de hace 2000 años. No es lo contemporáneo, no es lo contextual de época lo que hace los textos interesantes para ser disfrutados por un espectador. No cambia el espectador, cambian los textos. Quiero decir, su atemporalidad está inspirada en el hecho de que el retrato de la naturaleza del ser humano sigue inequívocamente siendo el mismo. Y dentro de esto entendemos que para que se construya un espectador de aquí a 15 o 20 años, tenemos que fomentar y darles unas herramientas que habiliten ese disfrute futuro. O sea, tiene que pasar por una forma de educación. Ahora que está muy de moda que todos nos pasemos de listos hablando de los taninos y de los sulfitos y de los bouquets de los vinos, toda esa forma de disfrute implícitamente viene desarrollada en el hecho de que se recibe una formación, se recibe una información, y entonces estás educando tu paladar a percibir esos pequeños matices. Uno de los mayores problemas que tiene este país es que en estos aspectos educacionalmente hay una severa carencia en la que no se está educando a los chavales o a la adolescencia a degustar con criterio lo teatral, tal y como se desarrolla en otros países. Y por eso, y termino...
No, muy bien, muy bien, bien.
Por eso, y termino, proyectos que se pueden relacionar también con un gusto adolescente, como es el Talent Show, que es como una representación de un programa de televisión moderno en la que compiten Lope de Vega contra Cervantes y contra Tirso Molina por ser ministro de Cultura a través de la votación del público, y luego unos más orientados a lo mejor a una franja de edad entre los 10 a 14, 15 años, como es el Libro Andante, que es un trabajo también precioso que ha hecho la compañía Maniobras Teatro sobre una adaptación de Jesús Briones sobre El Quijote, en el que hay una inclusión musical también, ¿no? Y la verdad es que yo cuando lo veo alucino, o sea, me parece un trabajo brillantísimo y que está teniendo muy buena aceptación, ¿no? Yo personalmente tiendo a testar las cosas que se exhiben con amigos, hijos de amigos, familia, sobrinos, hijos, que son absolutamente impenitentes, impertinentes, porque en cuanto no les gusta algo te lo dicen, te lo hacen saber, y afortunadamente incluida la estancia, todas las cosas que hemos obtenido en respuesta a la programación es muy satisfactoria, ¿no?
¿Coincidís vosotros con lo de la gente joven, que cuesta que vaya al teatro independientemente que estemos hablando de textos, entre comillas, más clásicos?
Sí, si les quitas el móvil de la mano es muy difícil.
Pues que vayan al teatro, que lean un libro, que vayan a un museo. Es que claro, todo ya es ya virtual y ya sale, está, de una pantallita.
Claro. Todavía está en el móvil, entonces es muy difícil.
No sé. Oye, yo por ser más práctica, porque claro, antes os he preguntado dónde era, porque si no, ni lo contáis. Y ahora
cuesta
os estoy
de mañana,
diciendo,
lo repito. Yo cuesta de mañana porque ahora me siento mal. Claro,
claro, hombre, y te lo voy a hacer repetir antes, luego cuando nos vayamos a despedir. Pero, por ejemplo, para esto que decíamos, ¿no? Fomentar. Hay gente que también dice, uff, si es que ahora mismo la cultura es carísima. Tenéis abonos también y es más que asequible, ¿no? Ir al teatro.
Sí, tenemos abonos, y luego dentro de la propia reinterpretación del espacio del Corral de Comedias hay una zona del propio teatro donde se puede ver el espectáculo de pie, y esa entrada vale 7 euros. Y luego la entrada evidentemente tiene un coste porque es una iniciativa exclusivamente privada.
No
y
te
es...
justifiques.
Pero es importante reseñar, porque uno de los males endémicos que se vive en el teatro y que se vive en la cultura es el malentendimiento de la cultura subsidiada. Es necesario
las subvenciones, ¿no?
Es necesario reforzar algunos proyectos que están alejados y ausentes de toda comercialidad, pero hay otros que no deberían de serlo ni deberían de haberlo sido. Y eso es lo que ha generado una relación con el consumidor potencial, en el hecho de que él entiende que la cultura de per se tiene que ser gratuita. Pues no puede ser, porque en el caso, por ejemplo, de la producción de La Estancia o en el caso de la Fiesta Coral Cervantes, estamos hablando de iniciativa exclusivamente privada, donde la intervención pública, básicamente o afortunadamente, es testimonial.
Y las compañías de teatro, como todas las empresas, pues no son ONGs, y esta gente tendrá que pagar sus hipotecas, pero sus alquileres, y comer.
Y vivir de la taquilla.
Y sus gimnasios y sus cremas. que no todo es tan profundo.
Pues yo es que ya últimamente me conformo con la hipoteca y con comer, ¿eh? No te creas. Lo digo por eso.
Son baratas. Hay para todos los gustos de bolsillos, y también tratamos de promover promociones, pues para que digamos que lo económico no sea la última excusa para dejar de ir a
corralcervantes.com, como él no lo cuenta, pues si quieren ustedes
tampoco.
corralcervantes.com, háganme caso que va a ser
de
la
hecho la estancia tiene ahora una promoción ahora que,
a ver,
que es un 3x2, es un 3x2, 3x2. Entradas,
claro, es lo que llamamos un trío teatral.
Es que están muy originales puestos los nombres de los abonos. El lugar, el enclave, lo comprobamos también el año pasado, es un punto de encuentro de muchos turistas, es decir, hay muchos turistas que aprovechan su estancia por Madrid, su visita, estáis en un enclave con el Reina Sofía, Atocha, el Jardín Botánico, por allí, pues la gente a lo mejor ni os esperaba, pero se encuentra el turista con vosotros, algunos ya lo va sabiendo, y yo no sé si esto también da un espíritu diferente a la programación, a lo que preparáis, si hay subtítulos en alguno de los montajes, para que también sean partícipes, ¿no? de la fiesta teatral que ahí está ocurriendo.
Sí lo hay, hay espectáculos que tienen la sobretitulación, como es el caso de Don Gil, que entendíamos que dentro también del conocimiento del turista cultural, conocimiento sobre formas culturales españolas, incluido el teatro, Tirso de Molina y Don Gil eran susceptibles de generar ese atractivo, funciona. También funciona, y es muy interesante, una forma de compra por impulsos, es decir, la gente va, disfruta, siente esa forma de energía y entran. Hay espacios musicales, por ejemplo, que nos hemos encontrado con un tipo de cliente chino, japonés, con un conocimiento que, como decía antes, no se tiene en este país, del intérprete, como el del caso de Sara Águeda, como el de Isabel Díaz Latorre el año pasado, que coincidiendo con su estancia aquí en Madrid decían, pero no me puedo creer que estos estén aquí, y venían. Y luego es curioso, porque una de las cosas que ayer lo bromeaba con uno de los libreros es lo que llama la atención la instalación en sí. Está aparte de su diseño exterior, toda la forma de la gama cromática que tiene, entonces genera, es una de las cosas, es decir, no dejamos de recibir a través de este el rollo este de los hashtag y tal, fotos y fotos y fotos y fotos y fotos de gente que no deja de pasar y de hacerse fotos delante de la instalación, ¿no? Creemos que es algo en lo que se puede abundar, creemos que es algo en lo que se debe abundar y que si salimos vivos de esta...
¿Por qué dices esto?
Un poquito de fe, hombre, un poquito de fe.
Claro, pues porque la libertad o independencia que te da la iniciativa privada, pues tiene un riesgo mucho mayor. Entonces, nos sentimos de alguna manera honrados de asumir esos riesgos, que nos hace libres en relación con las intervenciones públicas. No nos gusta llorar, entendemos que otros lo hagan. No nos gusta recibir dinero por llorar, entendemos que otros se alegren de hacerlo. Nuestra pelea es esta, es hacer al público soberano y que poco a poco la fiesta Coral Cervantes se instale y se convierta en un evento madrileño. Independientemente de quién se siente en los diferentes asientos que corresponden en decisión la permanencia de proyectos, aunque sean privados, ¿no?
Cuando vayamos por allí, es decir, aparte del teatro, hemos dicho lo de la comida, podemos comer también viendo alguno de los montajes y
sí,
esto.
Sí, te puedes sentar ahí, te puedes sentar con tu cerveza, con tu hamburguesa, porque luego dentro de la oferta gastronómica hay mucha variedad, hay una comida un poco más reconocible en términos de fast food, pero que o de comida rápida, pero también tratada con gusto, pero luego también hay otro tipo de oferta, tú te lo puedes meter todo.
todo para el cuerpo.
Hasta lo que traigas de casa.
Que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Vale, Rodrigo Arriba, recordamos, responsable de Fundación Siglo de Oro. A por la tercera edición.
¿A por la tercera?
Sí.
Espérate que termine con la segunda.
La segunda ya está rodada. A ver si termina. Javier Collado, Marlow.
Muchas gracias.
Nada, que todo lo mejor. José Manuel Seda, Shakespeare, montaje de la estancia. Que
¿dónde estaba, Sergio?
En la Cuesta de Moyano,
vale,
¿no?
Pues eso, en la Cuesta de Moyano, ahora, y acuérdense, corralcervantes.com.
Que no nos han contado mucho. En
a
el
las 20.30.
El Black Mirror.
A las 20.30.
Corralcervantes.com.
¡Hala!
que, bueno, pues así llegamos a la una de la tarde. Todavía nos queda un poquito de programa porque...
Sí, sí, que va a hablar Courtois.
¿Eh? Ay, sí. Bueno, quita, quita. Estoy yo sin dormir. Ahora, menos mal que viene José María del Toro.
Otro calambre.
Y les va a poner ahora, pues eso, les va a contar qué está pasando ahora mismo en el Madrid, en el Bernabéu. Pero nosotros luego tenemos alguna que otra cosa que contarles. Hasta ahora mismo. It's a long shot, but it's working out so far. So I spend my nights shooting at the stars. I never did sleep. No, but just reach.
Es la una.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid va a recurrir la sentencia que anula la venta de viviendas a fondos buitre. Lo ha anunciado el portavoz del Gobierno regional, Pedro Royán. Eva Prat.
La Comunidad de Madrid quiere que se unifiquen criterios porque son más las sentencias que dan la razón al Gobierno regional que la que anula un proceso de compraventa de 3.000 viviendas a fondos buitres por el que las arcas de la comunidad ingresaron 200 millones de euros. Por eso, el Gobierno regional va a recurrir. Pedro Royán, vicepresidente.
La decisión, esa sentencia en primera instancia, conllevaría un quebranto económico muy importante para las arcas municipales, pero también con el recurso lo que pretendemos es que exista una unidad de criterios en las sentencias, porque, repito, son mucho más numerosas las sentencias que dicen que el procedimiento de venta se hizo conforme y dentro del marco legal.
Han sido palabras de Royán en la entrega de los convenios a 14 ayuntamientos para financiar las BESCAM. El Gobierno destina este año para ellas 75 millones de euros y garantiza el mantenimiento de estas brigadas hasta el año 2020.
Más cosas. Profesores que imparten los cursos y talleres en los centros culturales de Madrid denuncian sus malas condiciones laborales. Afirman que sus sueldos han caído hasta en un 60% y que sufren retrasos en el cobro de la nómina. Piden que el Ayuntamiento de la capital intermedie con la empresa adjudicataria, con Arge Formación. María Rodríguez, Comisiones Obreras.
Estamos hablando de nóminas de 200, 300, 400 euros, nóminas muy bajas. En este sector tan precario que se le une además un problema de impago, lo que implica es que por lo menos hay una falta de sensibilidad muy grande entre estas empresas del sector.
Y más protestas laborales. Esta se podría solucionar en septiembre, el de los maquinistas de metro que denuncian que faltan 200 trabajadores. La consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid ha anunciado en esta casa que van a contratar más maquinistas. Rosalía Gonzalo.
En el mes de septiembre el propio comité de dirección de la empresa de metro va a convocar a los sindicatos para trabajar en la negociación porque toca renovar el convenio. Y como toca renovar el convenio, pues toca contratar a nuevos trabajadores para darle servicio de maquinistas.
En Crónica Nacional, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha asegurado que los 87 migrantes que han desembarcado esta mañana en el puerto de Algeciras van a recibir el protocolo que existe y la legislación vigente. Lo hace tras las críticas de algunas ONGs que han señalado que estos migrantes iban a recibir un trato discriminatorio con respecto a los del Aquarius.
El buque Open Arms efectivamente llega a Algeciras, el puerto más seguro y que puede responder mejor en estos momentos a las necesidades, y se les está aplicando el protocolo que existe y la legislación vigente. No es que sea distinta, simplemente se aplica estrictamente la legislación no ha cambiado. En el Aquarius también se aplicó la legislación, no se vulneró en ningún momento la ley y ese es el estado en el que está.
El Gobierno central trabaja en un borrador sobre un nuevo impuesto del diésel que va a acompañar la presentación de los presupuestos generales para el próximo año. Lo ha anunciado hoy la ministra de Industria, Reyes Maroto.
Lo que estamos ahora trabajando es en una fiscalidad que efectivamente incorpora ya las peticiones de la Comisión Europea, pero en contraste, digamos, con políticas económicas que estamos desarrollando desde este ministerio para que la transición hacia esa reducción de CO2 se haga de forma ordenada. Lo que tenemos es que ir un poquito más deprisa en la transición hacia la reducción de las emisiones.
Y terminamos con información de servicio público, con dos cortes de tráfico, uno en Carabanchel, en la calle Jacobinho, por un socavón en el número 36, y otro en la M221, en la zona de Campo Real, por el vuelco de un camión. Volvemos con más información a las 2 de la tarde. Continúan ahora en compañía del programa Buenos Días, Madrid.
Desde septiembre somos más en Onda Madrid. Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid. Todas las mañanas, desde las 6 hasta las 10.
Contamos y analizamos lo que es noticia y lo que va a serlo. Lo que sucede en Madrid y lo que pasa en España y en el resto del mundo. Desde primera hora de la mañana, para comenzar el día bien informado.
Colmenarejo, desde septiembre en las mañanas de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Pues son ya las 3 y 5 minutos de la tarde.
Ya te gustaría a ti que fueran las 3 y 5 minutos.
Uy, es que he visto el 3, es verdad, es que es la 1, solo son las 13. Menos mal que estás aquí para corregirme. Dirá la gente, pues se me ha ido la mañana en nada.
Tenía que haber comido.
No, no, la 1 y 5. Por eso está aquí José María del Toro para hacer un avance del partido de la 1, que es a la 1 y media.
Sí, porque si fueran las 3 y 5 ya me iba a casa.
Ay, qué cabeza, menos mal que estabas.
Bueno, la noticia de la mañana ahora mismo es la presentación de Thibaut Courtois en el Estadio Santiago Bernabéu. Estaba fijada para la 1, pero suele ser habitual un pequeño retraso.
Estos van peor que yo.
Exactamente. Así que lo contaremos ahora a la 1 y media, que para entonces seguro ya está comenzada y en su primera parte la presentación de Courtois. 6 temporadas como jugador del Real Madrid, 35 millones fijos más 5 en variables. Y será sin duda el argumento fundamental de nuestro espacio. También contaremos las últimas novedades de mercado del equipo blanco, que sigue buscándole un sustituto, por ejemplo, a Kovacic, que hoy ya ha sido anunciado oficialmente por el Chelsea como cedido hasta final de temporada. En el Atlético de Madrid hablaremos de la victoria de ayer en el partido frente al Cagliari, 0-1, con gol del canterano Borja Garcés. Hablaremos también del resto de partidos amistosos de los equipos madrileños. Empató el Getafe, perdió el Rayo. Y tendremos una entrevista muy interesante con Enzo Zidane, el hijo de Zinedine Zidane, sí, pero futbolista del Rayo Majadahonda, que busca su propio camino para las próximas temporadas. Ha venido cedido por una temporada al equipo majariego que entrena Antonio Iriondo. Promete ser realmente interesante. Y hablaremos también de otro de los nombres del día, Bruno Hortelano, que hoy puede lograr la segunda medalla para el atletismo español. Corre los 200 metros a partir de las 9 y 5 de la noche y tiene serias posibilidades de llevarse metal. Así que de todo eso hablaremos a partir de la 1:30 en 23 minutos en el partido de la 1.
Pues nada, hasta ese momento.
Hasta las 3 y 5. Adiós, adiós.
Hasta luego.
Fútbol de verano en el partido de la Onda. El sábado desde las 7 y media de la tarde, pegados a la radio. Con el torneo Villa-Leganés, que enfrenta al Leganés y al Rayo Vallecano. El trofeo Bernabéu, entre el Real Madrid y el Milán. Y la participación rojiblanca en la International Champions Cup, con el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán. Onda Madrid Deportes, el altavoz del deporte madrileño.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! ¿Recuerdas el oasis de tranquilidad? Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Buenos días, Madrid Verano. Con Begoña Tormo.
Bueno, pues ahora es la 1:08, que no me vuelva a pasar. Es que he venido antes del toro y he dicho las 3 y me he quedado tan pichi. ¿Qué te parece, Carmen Martín Tejeda?
Pues está ricamente.
Qué mal están las cabezas ya, ¿eh?
Oye, viajar en el... ¿A quién no le gusta viajar en el tiempo?
Pues sí, pero para dos horas, ¿eh? Para ese viaje no hace falta alforjas.
Yo creo que es que ya va llegando la hora de comer y ya es cosa física.
¿Te has encontrado cosas así que merezca la pena de contar en las redes hoy?
Pues mira, me ha llamado la atención una cosa que se está comentando mucho, que hay una nueva categoría para los Oscars.
¿Cuál? ¿Pero es verdad o es...?
Es verdad, es verdad. ¿Ah, no, sí? No, es verdad, la Academia
no,
ha
digo,
dicho...
igual es lo que proponen tuiteros o los facebookeros o no sé.
No, la Academia de Hollywood ha dicho que va a hacer modificaciones en los Oscars. La primera es que va a dar un Oscar a la película más popular, a las que más éxito tengan en taquilla, que va a ser exactamente...
En taquilla americana,
por...
me imagino.
Supongo, sí. Por logro sobresaliente para una película popular.
Oye, pues también está bien que se atienda un poco, ¿no? Al final, porque luego están los académicos que piensan, pues eso, tienen en cuenta una serie de consideraciones, sí, pero luego está el público que dice, mire, no, yo vengo, quiero divertirme o quiero entretenerme o quiero ir a llorar o quiero, no sé, y está muy bien que se escuche, ¿no?
De eso que dices, esta película ha tenido unas críticas muy malas. Uy, pues vamos a ver la que seguro está bien.
No, y algunas veces que pasa al revés, ¿no?
O al revés, ¿no?
Que tiene unas críticas maravillosas y luego...
Dice, uf, vaya pestiño.
Lo vas a ver y para mí dice, vaya podrío.
Exactamente. Pues además así...
O sea, una nueva categoría.
Es una nueva categoría.
Pero ¿se va a entender que es una María o le van a dar peso?
Pues yo no sé, porque me imagino que así tendrán opciones como películas como Los Vengadores o Star Wars en su día, películas de este estilo que han tenido muchísima taquilla, pero que luego no se han llevado un Oscar, o se han llevado muy pocos Oscar. Que, por cierto, no sé si se llevaría un Oscar al mejor tema sonoro o unos soniditos que me he encontrado por internet.
A ver.
Que quería compartir yo contigo esta mañana.
A oír.
Que quería yo escuchar. Tú sabes que en el espacio no suena nada, ¿no? Que no,
no he estado mucho por allí, pero
yo aquí es un acto de fe. Yo creo lo que me dice la NASA. La NASA dice que en el espacio no suena nada, que de hecho cuando las películas de ciencia ficción oímos explotan las naves espaciales, mentira, porque no puede sonar. Bueno, sonidos no hay, ¿vale? Pero la NASA de vez en cuando juguetea, le gusta un poco juguetear. ¿Qué ha hecho esta vez? Bueno, lo hace de vez en cuando. Pues lo que sí hay en el espacio son ondas electromagnéticas. Uh-huh. Y estas sí se pueden capturar. Y después los astrónomos las pueden convertir en sonidos. Porque además los astrónomos ya sabes que son en el fondo muy frikis todos. Bueno, pues eso es lo que han hecho los científicos de la NASA para que sepamos cómo suenan algunos planetas. Mira, te voy a poner un sonido y me dices de qué planeta crees tú que es.
Venga, a ver. Me suena como fuegos artificiales. Saturno, el de los anillos.
No, Júpiter.
Vaya por Dios, es que
casi.
No.
Es Júpiter.
No lo tenía yo identificado.
Bueno, no sé, suena, a mí me suena como a viento y pues, fuegos artificiales. Deben tener un festuque en Júpiter.
¿Verdad que suena a fuegos artificiales?
Ha dicho Saturno. Escucha cómo suena Saturno.
Mucho más sideral, ¿eh?
Hombre, esto es película de ciencia ficción, esta de la serie B, negra, blanco y negro, que a mí me encantan.
Años 60, 70.
Años 60, genial. ¿Y cómo...? Bueno, no te voy a decir qué planeta es. A ver, ¿este planeta cuál es?
A ver. La selva, la Tierra.
Sí, señora, muy ¿sí? bien. Fíjate. La Tierra. Sí, señora. Muy bien.
Ha sido churro, ¿eh?
Suena más bonito.
Hombre, suena más a selva, suena, más tropical, ¿no? Sí, pajaritos, suena, así sí. en la selva. Bueno, suena, pajaritos, bichacos.
Suena más...
Pero me gusta más, mira, suena, nos ha tocado buen sonido.
Suena más bonito, exactamente. Ahora te voy a poner otro sonido. Este no es de...
¿De ningún planeta?
No es de ningún planeta. A ver, van a llegar las Perseidas.
Ah, es verdad, el día a partir del 10, ¿no? El día de San Lorenzo.
Sí, a partir del 10, el día de San Lorenzo, que como todos
los... A partir de mañana.
Sí, a partir de mañana, como todos los años, San Lorenzo, como otros años para celebrar San Lorenzo.
Pero mañana no va a ser el mejor día, las lágrimas de San Lorenzo, no. El mejor día va a ser el día 13.
Exactamente, el día 13. Que, por cierto, que me he enterado que las lágrimas de San Lorenzo en realidad han empezado a caer a finales de julio.
Ah, sí. Lo que pasa es que, vamos, uno puede estar toda la noche mirando y a lo mejor para ver cuatro.
Sí, también.
O ninguna.
Que ya acabas así diciendo, yo no sé si he visto una Perseida o es que ya lo jodas.
Para una o ninguna no nos compensa.
Pero bueno, en cualquier caso, mira, mañana hablamos con un experto que nos explique estas cosas.
Venga, guay.
No te voy a poner cómo suenan las Perseidas, pero sí cómo suena su origen, cómo suena un cometa.
Pues suena a palomitas.
A palomitas, mira. A mí me suena como una traca valenciana.
A mí me suena como que están haciendo palomitas.
Yo pensaba, digo, si en Júpiter hay juerga, no te digo la que tienen montada en un cometa aquí, que esto ya es como una traca valenciana.
Está bien.
Bueno, pues estos son los sonidos del espacio. Otro día te busco otras cosas si quieres.
Vale.
Y otra cosa que comentábamos ayer. Hablábamos de gatitos, ¿te acuerdas?
Te voy a traer más gatos. Me dan una pereza los gatitos en internet.
Sí. Bueno, pues que sepas que es científico. Ver vídeos de gatitos es bueno para la salud. Sí, lo han dicho los señores de la Universidad de Indiana.
Bueno, pues nada, para ellos, para los señores de la Universidad de Indiana.
Que aumenta la energía. Aumenta la energía, te da más energía cuando ves gatitos.
Bueno, pues nada, ya te digo.
Así que a ver gatitos, Begoña.
Que me parece muy bien que a los señores de Indiana, que les gustan los gatitos, pues estupendo.
De todas maneras, no sé, yo creo que los señores de Indiana en cualquier caso tenían mucho tiempo libre.
También.
También. Bueno, por si conoces algún millennial que esté así en edad de merecer, como se dice, o se decía, de comprometer, ¿sabes cuál es la última moda entre los millennials?
Ni idea.
Para pedir matrimonio a sus parejas. Con aguacates.
¿Cómo?
Con aguacates, sí. Se prepara un aguacate.
Necesita una explicación.
Muy bonito, porque hay foto. Hay foto. Esto tiene que haber, ya sabes que esto tiene que haber. Si son milenias, tiene que haber foto. Y se le mete un anillo dentro. Se lo prepara así en plan, bien emplatado, bien bonito. Hace posible en una tosta de aguacate y se mete el anillo dentro.
¿Y nadie se ha comido anillos hasta ahora?
Lo que hay que hacer en cualquier caso es hacerlo rápido porque creo que el aguacate se pone feo enseguida, ¿no?
Se pone oscuro, sí.
Se pone inseguro. Así que lo metes el anillo, haces foto en Instagram y bueno, después de la foto ya da igual lo que pase. Si en realidad esto es para la foto.
Ya, pero ya te digo yo que se van a comer más de algún anillo con la tostada de aguacate. Guacamole con anillo.
Ya te digo, para las fotos, y hablando de Instagram, te voy a contar otra cosa, que ya termino, que hay bares que se están gastando hasta 30.000, viene de Inglaterra, pero se está difundiendo hasta 30.000 libras para fotos de Instagram en decorar las fachadas y ponerlas bonitas para que lleguen los turistas y quizás que se hagan la foto.
Pues ellos verán, les compensará, evidentemente.
Sí, les compensa porque luego entran a tomarse la cerveza. Porque claro. Además hay gente a la cerveza, o lo que sea, que después de lo que ha dicho el doctor, yo solo bebo agua. Bueno, esto es... Luego ya veremos.
Mentirosa.
En fin, me va a crecer la nariz.
Mentirosa.
Vamos,
bueno, cuéntame un tuit divertido.
Venga, te cuento un tuit divertido. Un tuit... Bueno, ya no hemos pasado tanto calor. Pero en recuerdo a esta bonita ola de calor que hemos pasado, Super Falete que decía, esta noche he pasado tanto calor que ya tengo convalidados los 5 primeros años del infierno. O sea, que esta ola de calor, que sepáis, que vale para el currículum.
He estado como en preventivo.
Vale.
Pues muy bien, muchas gracias, venga. Carmen.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Diecisiete minutos pasan de la una de la tarde y saben que aquí en Buenos Días Madrid, en esta edición veraniega, que termina a la una y media, un poquito más tarde de lo que es habitual, nos gusta terminar con buen sabor de boca. Y si es con productos de aquí de Madrid, pues muchísimo mejor. Y tenemos a un señor que se dedica a eso, a hacer que los productos de Madrid tengan muy buen nombre y muy buen sabor, sobre todo Juan Luis Royuela. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Quesero y propietario de la quesería de La Cabezuela, en Fresnedillas de la Oliva.
Sí, señora, albañil del queso.
Albañil del queso, qué bonito. No había oído eso. ¿Se te ha ocurrido ahora?
No, lo llevo acuñando desde hace un rato.
Oye, muchas veces lo decimos, sobre todo cuando salimos los madrileños fuera de Madrid, decimos, oye, no, perdona, que en Madrid hay campo, en Madrid hay productos y en Madrid tenemos también ganado. Y además ganado autóctono, porque esos quesos se elaboran en su mayoría con leche de qué cabras.
Bueno, con cabras de aquí de la sierra y preferiblemente con una raza autóctona que tenemos mayoritariamente en la Comunidad de Madrid, como es la cabra del Guadarrama.
¿Hay muchas cabras o quedan poquitas?
Quedan pocas.
Vaya.
Quedan más de lo otro.
¿Qué es de lo otro?
del macho de la cabra.
O sea, es burro, Juan Luis, no seas burro. Vamos a limitarnos al ganado, ¿eh?
Es verdad que
con eso ya tenemos aquí bastante, yo creo. Yo creo que sí. No, decía que es, hay pocas cabras. Vosotros, además, os dedicáis a hacer queso, pero sí que habláis y tenéis mucha relación, evidentemente, con los pastores, con los cabreros.
Bueno, nosotros la verdad es que no somos una fábrica de queso. Realmente lo que estamos es tratando de impulsar el agro territorial de Madrid y demostrar que haciendo una cosa tan importante como es hacer alimentos para los demás, hace que uno pueda vivir de ello y además impulsar el entorno, la periferia de Madrid, que es algo más que lo que todos conocemos de la ciudad, ¿no?
Ahora vamos a hablar de algunas de esas iniciativas para impulsar también, bueno, pues que el productor tenga más relación con el consumidor, que se sepa más de lo que se está comiendo y de lo que se va a probar, pero para conocer los quesos que hacéis, empezasteis con menos variedad, por así decirlo, ¿no? ¿Cuál era el queso con el que empezasteis?
Nosotros compramos la quesería y había un tipo de queso, que es lo que hoy llamamos el tradicional, que se hacía aquí de siempre. Y luego lo que hemos hecho ha sido...
¿Qué son esos quesos? A ver, que va muy rápido. Esos quesos de cabra, sí. ¿Cómo eran?
Bueno, son quesos... Se trata de expresar, digamos, la forma de la leche sin someterla ni a tratamientos químicos, ni a presiones, ni decir, es un queso que se trata de que sea lo más natural posible, ¿no? Uh-huh. Que podamos encontrar pues toda la materia prima en su extensión y en su calidad, ¿no? Tanto...
Con sabores también.
Sabores como bacteriología positiva para el cuerpo y todos los beneficios, en definitiva, que te puede atraer un queso.
Y de repente empiezas ya a aburrirte de hacer solo un queso.
Sí, es que es muy aburrido hacer solo un queso. nosotros, digamos que, como dicen ahora, nos la fumamos y decidimos, bueno, adoptar o empezar a aprender otras técnicas, otras recetas de hacer queso, absolutamente ajenas a la península ibérica, muchas de ellas, y empezar a hacer otros tipos de queso.
¿Y yo con siempre qué empezasteis?
Pongo el mismo ejemplo. Todo el mundo hace paella, todo el mundo utiliza la receta base de la paella, pero cada uno hace su paella. Uh-huh. Pues partiendo de esta base, pues cogimos la receta de un brie. Y decidimos hacer la receta de un brie, pero con leche de nuestra cabra, hacer lo que es un queso de pasta blanda.
Es un queso cremoso como el brie también, pero exacto, con otro sabor totalmente distinto al que estamos acostumbrados en un brie,
¿no? Con matices de cabra, exacto. Entonces, ¿por qué no tener dentro de nuestra historia el adoptar recetas y cocinar leche, conseguir que esa leche sea la expresión de un tipo de queso en base a una forma de hacer el queso?
Y cuando ya tienes ese dominado y empiezas a hacer ya el brie de cabra y te sale bien y a la gente le gusta, dices, pues me vuelvo a aburrir.
Así hasta 9 tipos.
Bueno, ¿y cuál es el que te ha costado más?
El que nos ha costado más es el que hacemos con la técnica del cheddar inglés.
Que son además piezas muy grandes.
Son piezas de 14 kilos. Creíamos que iba a ser un queso sencillo de hacer. Y es un queso que tiene un proceso muy largo en producción y luego en maduración tiene muchísimo trabajo. Pero es un queso del que estamos bastante satisfechos, tanto como que en Estados Unidos lo estamos empezando a llevar desde hace ya 4 meses.
Son quesos, además, que bueno, pues aunque no los hagas para eso, porque me imagino que te alegra también mucho cuando te dan un premio, pero que tenéis muchos reconocimientos.
Bueno, hemos conseguido algunos premietes, sí, por ahí en el World Cheese Awards.
Dice el World Cheese Awards, que quien no lo conozca son como los Oscar de los quesos.
Más o menos, sí. Es un concurso que se organiza anualmente en Inglaterra. Este año va a ser en Noruega. Y bueno, nosotros nos hemos venido presentando desde hace 7 años. No siempre mojamos, pero siempre estamos ahí presentando el queso. Y bueno,
hombre,
haber sido el primero de Madrid.
Claro, hay que decir que van queseros de todo el mundo.
Bueno, estamos hablando de un concurso del que además nosotros somos jueces internacionales allí desde hace ya 7 años, únicos de Madrid, y en el que se presentan del orden de 3.000 quesos.
Fíjate, o sea que es que tampoco es una competición fácil. Oye, ¿y vendéis más aquí o fuera?
Pues estamos empezando a vender casi ya más fuera que aquí.
¿Y eso por qué? ¿Porque no valoramos lo que tenemos? ¿Porque fuera lo valoran más? ¿Por qué?
España es un país, por un lado, poco consumidor de queso a nivel media, como media de consumo nacional, tenemos un consumo muy bajo.
¿Cuánto queso nos comemos al año más o menos?
Pues 7,8 kilos persona año.
O sea, no llega a 8 kilos.
Somos el penúltimo país de Europa en consumo de queso.
¿Qué me dices?
El que más consume es Grecia, y luego anda por ahí Francia y países del norte de Europa, Inglaterra, Italia, pero España es el segundo país que menos queso consume.
Siendo productores, curioso.
Sí, yo diría que producimos más de lo que consumimos en materia quesera.
O sea que nos haría falta también a lo mejor quizá un poquito más de cultura, porque es verdad que además luego una cosa son los kilos que se comen y otra cosa es la calidad del queso que comemos, ¿no? Porque yo me imagino que también ahí en esos 8 kilos por persona y año entra el queso de la pizza, entran esos quesos que no sé si se pueden llamar quesos, que son, bueno, a base de fundidos.
Estos son los estudios que lanza el ministerio. Creo que nos falta una cultura quesera extraordinaria, es decir, sobre todo una cultura quesera que esté implicada en el territorio y que hable un poco del territorio y de por qué la gente hacemos queso. Es decir, hacer queso no es realmente un negocio, realmente una pasión y una forma de vida.
¿Cuántas veces haces queso tú a la semana?
Pues nosotros estamos ahora mismo, estamos trabajando 3 veces a la semana.
¿Y hacéis cada vez un tipo distinto, me imagino?
Bueno, en base un poco a necesidad también.
También depende un poco de lo que se vaya consumiendo, ¿no?
Tú piensas que, por ejemplo, el Roy, que es el tipo cheddar, un queso de maduración de hasta 6 meses, entonces tenemos que hacer elaboraciones haciendo una cierta previsión, siempre confundiéndonos, por supuesto.
Ahí está, claro que sí. De los errores es cuando se aprende. Ya me imagino habrás aprendido.
Esto no hay quien lo entienda, porque el año pasado no salía el queso por las ventanas y este año nos falta queso.
Bueno, pues mira, el año que viene más.
En base al histórico de ventas y este año se consume más queso, entonces no se acierta.
Oye, y otra cosa, Juan Luis, hablando de eso que decías un poco también de que la gente entienda el producto que está tomando, que no es igual nunca un queso artesano en donde tú controlas ya no solo la calidad de la leche, bueno, pues hay unos mínimos, digamos, higiénicos, sanitarios, que eso se da, por supuesto, como el valor al soldado, que lo tienen todos los quesos, pero que vas buscando un plus, ¿no? Y para concienciar a la gente o para que aprecie, porque más que concienciar es que la gente tiene que disfrutar cuando es algo que se está comiendo, para que vea la diferencia realmente entre un producto industrial y un producto artesanal, también habéis promovido una iniciativa que se llama Día de la Cosecha, en donde se trata de que hay un contacto directo entre el consumidor y el productor.
Sí, creo que tenemos un déficit de cultura alimentaria, y tenemos un déficit de cultura alimentaria porque creo que hemos perdido la cultura alimentaria. Entonces, el día de la cosecha y, digamos, esta necesidad de culturizar a la gente pasa porque hay una relación directa entre quien produce los alimentos en proximidad y la persona que los consume, sobre todo para saber qué es lo que te estás comiendo y el origen de las cosas. A mí, por ejemplo, me resulta dramático cuando viene algún colegio a la quesería y le preguntas a los niños tipos de leche y te dicen entera, desnatada y semidesnatada.
Claro, por lo que ven los pobres.
Esto es dramático. Entonces, la pérdida de cultura nutricional y de cultura alimentaria...
Siempre se pone de todas maneras, Juan Luis, el ejemplo de los niños, pero cuando van allí los adultos a la quesería, ¿qué? ¿Qué? ¿También les ves con esas faltas de bueno, cultura son gastronómica?
Son niños con más edad.
En fin. Oye, otra cosa. ¿Vosotros tenéis tienda, aparte de vender allí en la quesería, que, bueno, pues evidentemente también organizáis lo que estabas diciendo, visitas de escolares? ¿Tenéis una tienda en el mercado de Vallehermoso que también va en esa línea, ¿no? De que haya un contacto más directo, de que la gente conozca la historia de lo que va a comer.
Sí, el mercado de Vallehermoso surge como una iniciativa para conseguir esta relación directa y para conseguir hoy una cosa que es muy difícil, que es que los productores siempre están condenados a estar debajo de una carpa el fin de semana. Es decir, de lunes a viernes tenemos que producir el alimento y los sábados y los domingos tenemos que irnos a pasar frío y calor y a ver qué pasa si vendemos, ¿no? Entonces, nos hemos supermercadizado, permítaseme la expresión, demasiado, en exceso, y falta un canal que sea directo, que sea estable, en el que el consumidor final pueda ir, como pasa en Francia, en Inglaterra o en Italia, puede ir de una forma natural a comprar un producto de proximidad que hace un señor que está a 30 kilómetros de tu casa.
Pues mira, Juan Luis, tenemos que dejarlo aquí. De todas maneras, si te parece, lo que hacemos es un día, nos vamos ahí al mercado de Vallehermoso y nos contáis un poco lo que hay por ahí. ¿Qué te parece?
Pues me parece ideal. Así, digamos que a través de la radio siempre acercamos más nuestras iniciativas y gracias a vosotros hacemos que las conozca más.
Pues creo que Gloria Talavera va a estar encantada de acercarse un día al mercado de Vallehermoso. Que vaya, ahora te llamo después porque es que ya está aquí José María del Toro, está Florentino en el atril en el hablando para todos los aficionados madridistas, así que lo dejamos aquí. Juan Luis, que tengas muy buen día y a seguir haciendo queso.
Muchísimas gracias por llamar.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Del Toro, que te pierdes lo que dice Florentino.
Venga.